con el auspicio de...
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable.
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos iniciando esta nueva semana de información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, sobre la reforma laboral y sobre todo cómo afecta a los trabajadores. También estará con nosotros Pedro Velasco, él es asambleísta por Avanza y miembro de la Comisión de Fiscalización. Vamos a hablar sobre la aprobación de la solicitud de juicio político en contra del exministro de Energía, René Ortiz. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El juez Máximo Ortega no aceptó la prisión preventiva para Sebastián Yunda, hijo de Jorge Yunda. La Interpol confirmó que los dos implicados estarían fuera del país. Fernando Villavicencio le pide a Guadalupe Llori que renuncie a la presidencia de la Asamblea Nacional. César Córdoba fue designado como defensor del pueblo encargado. Hay críticas a su designación. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó que los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social comparezcan para explicar la designación de César Córdoba. El COE Nacional aprobó un aforo del 30% para el partido entre Barcelona y Flamengo por la Copa Libertadores. El presidente Guillermo Lasso se encuentra en New York, Estados Unidos, para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En España, miles de evacuados tras la erupción del volcán situado en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Pfizer anuncia que su vacuna para niños de entre 5 y 11 años es efectiva.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue vinculado en un presunto caso de asociación ilícita dentro del municipio tras la audiencia realizada la mañana de este lunes en el Complejo Judicial Norte. La Fiscalía acusó al joven de supuestamente cometer irregularidades en el cabildo, según sustentaron las conversaciones de WhatsApp que fueron halladas en su celular. En este caso también se procesó a su tío, César Yunda. Sin embargo, el juez Máximo Ortega no aceptó el pedido de la Fiscalía para ordenar prisión preventiva en contra del hijo del alcalde. El magistrado señaló que es una medida que se debe aplicar en casos extremos y por ende no compete en este caso. Pese a ello, César Yunda sí recibió el dictamen de prisión preventiva. Edgar Molina, abogado de Sebastián Yunda, asegura que el próximo lunes su defendido se presentará ante la justicia.
El juez ha primado esa decisión.
¿Cómo van a hacer para...?
¿Sebastián Yunda está aquí o no? Porque tiene que presentarse.
Tiene hasta el día lunes para presentarse y lo vamos a hacer así.
Perfecto.
Israel está aquí.
Lo vamos a hacer así.
La doctora Moreira ya ha confirmado que está por actividades laborales en Bolivia. Entiendo entonces, él está dispuesto a regresar al país para cumplir con las medidas, porque si no, ahí sí tendría prisión.
Claro, obviamente, ¿no? El código señala a la falta de cumplimiento se dictará la prisión.
¿Qué van a hacer entonces?
Sebastián se presentará el día de hoy.
En este mismo tema, la Interpol entregó un informe a la Fiscalía General del Estado que señala los movimientos migratorios de Sebastián y César Yunda. Allí se determina que el primo de Jorge Yunda se encuentra en México desde el pasado 25 de junio, mientras que Sebastián viajó a Panamá el 21 de marzo y luego fue a Bolivia. Y sobre este mismo tema tenemos otra actualización. También se negó el pedido fiscal de dictar prisión a la procesada Cintia Puga por no cumplir con la presentación periódica. Su defensa entregó justificación por enfermedad y se ratificaron las medidas alternativas. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargó la Defensoría del Pueblo al abogado César Córdoba Velarde, quien se desempeñaba como secretario de la Defensoría desde noviembre de 2020. Solo estará en el cargo mientras el Consejo logre terminar el proceso de selección y designación de un nuevo defensor titular. La designación temporal de Córdoba llega luego de la destitución de Freddy Carrión por parte de la Asamblea Nacional el pasado 14 de septiembre. Esta mañana, la presidenta del Consejo, Sofía Almeida, realizó la entrega de la notificación a Córdoba. Y este lunes, con 6 votos a favor y 3 abstenciones de los legisladores de la bancada de UNES, se aprobó la moción para que comparezca ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para explicar la designación del nuevo defensor del pueblo encargado, César Córdoba. Por su parte, Zaida Rovira, quien hasta ahora figuró como defensora del pueblo subrogante, criticó la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de designar a César Córdoba como defensor encargado. Rovira y su equipo de trabajo presentaron su renuncia mediante una rueda de prensa. Escuchemos lo que dijo.
Es imposible creer, aceptar o validar la designación de una persona que no reúne los requisitos para ser defensor del pueblo, porque la ley y la Constitución son clarísimas. Demandan de una amplia trayectoria en derechos humanos, amplia trayectoria en derechos humanos. Aquí se nos ha querido confundir diciéndonos que tiene el encargado varios títulos y que tiene una formación académica importante. La ley nos habla de amplia trayectoria en derechos humanos. Una cosa es la formación académica y otra es la trayectoria en derechos humanos. Y eso es lo que reclamamos hoy día para la Institución Nacional de Derechos Humanos. Estamos totalmente en contra de esta designación y por eso tomamos esta decisión y dejamos además libre los espacios porque también estamos conscientes. Vendrá con su equipo que corresponde en gran parte al Consejo de Participación Ciudadana y en otra parte a la familia Carrión que regresa a la Defensoría a través del doctor Córdoba.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Aunque la ley de oportunidades laborales no se ha hecho pública aún, hay tres reformas concretas que el gobierno ha señalado: utilidades, jubilación patronal y modalidades contractuales.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Para analizar el tema está con nosotros Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Pablo, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Gisela. Lo mismo digo, un gusto estar con usted en la audiencia de FM Mundo.
Pablo, ¿ha logrado el sector empresarial conocer más detalles sobre el contenido de la Ley de Oportunidades Laborales?
Nosotros no tenemos el texto definitivo. Lo que hemos hecho es escucharle al señor ministro de Trabajo en distintos foros, incluyendo obviamente el directorio de la Cámara de Industrias y Producción y de la Federación Nacional de Cámaras e Industrias del Ecuador, en la cual él ha manifestado a grandes rasgos que va a contener esta propuesta de reforma que nosotros consideramos que es fundamental desde el punto de vista en que hay que combatir ese desempleo, hay que combatir esa informalidad y lo más importante, hay que dar oportunidades a los ecuatorianos a través de una legislación que sea moderna y que esté de acuerdo a las necesidades actuales.
Ahora, Pablo, ¿le parece si analizamos estas tres reformas que ya sabemos que más o menos por ahí iría el espíritu de la ley, ¿no? Empecemos por el tema del cambio que existe, que va a existir en las utilidades. Antes de eso, quisiera recordarles a nuestros amigos oyentes que actualmente por utilidades las empresas en Ecuador pagan el 15% de las ganancias líquidas de cada compañía en el año y lo hacen de la siguiente manera: el 10% para todos los colaboradores y el 5% para las cargas familiares, que son los cónyuges, los hijos o también los hijos que tengan algún tipo de discapacidad, los hijos menores de edad, ¿no? Y con la reforma, según lo que se ha podido conocer, el reparto será el mismo del 15% de las utilidades, pero se hará en total para todos los trabajadores, sin incluir a las cargas familiares, es decir, para todos el mismo monto. Esta reforma, ciertamente, como se la ve así, no afectaría a las empresas, pero sí en cierta forma a los trabajadores, sobre todo aquellos que son padres de familia, ¿no?
A ver, justamente la idea que nos ha explicado el ministro, que nos ha dado a conocer, es que esta reforma en lo que va es para equilibrar, más bien no perjudicar, sino equilibrar a todos los trabajadores. Y nos ponemos ahora en cuenta a ver que hay personas que no tienen cargas familiares, que no tienen hijos, por ejemplo, o hijos dependientes. Entonces, esta reforma lo que permite es una igualdad y una equidad en el reparto de esas utilidades. Desde el punto de vista de la empresa, no se está suspendiendo este beneficio a los trabajadores, por el contrario, lo que se está haciendo es dar este reparto, digamos, equitativo por cabezas, por personas, por colaboradores, en vez de hacerlo esta digresión entre un 10% para todos y un 5% de acuerdo a las cargas familiares.
Usted dice que se equilibra, como bien lo dijo, pues para la empresa queda exactamente igual. Igual tiene que disponer el 15% de las utilidades para los empleados, simplemente que ahora será equitativo para todos. Es decir, si tienes o no tienes cargas, si tienes o no tienes hijos, igual vas a recibir el mismo monto. Pero sí, en cierta forma, afecta a los que más gastan, a los que más necesitan, que son justamente los trabajadores que tienen hijos y aquellos que tienen a su cargo niños con discapacidad. Definitivamente, usted dice, se equipara, se hace igual, pero no es igual, porque cuando un trabajador tiene hijos, pues la carga es mayor.
Es interesante el razonamiento que usted está haciendo ahora y claro está, a primera vista esto sería así, pero también han existido reclamos por parte de ciertos trabajadores que dicen, oye, yo estoy haciendo la misma función, cumplo el mismo trabajo en la empresa y no estoy recibiendo el mismo nivel de utilidades en virtud de que yo no tengo cargas familiares. Soy soltero, soy viudo, en definitiva no tengo cargas familiares, ¿no es cierto? No importa el estado civil, pero no tiene cargas familiares. En ese sentido, entonces, esta situación yo creo que debería ser regulada de una manera en la cual haya el beneficio para quien presta el servicio dentro de la empresa, dentro de la compañía, y no para terceros, como sería el caso de las cargas familiares.
O sea, el sector empresarial estaría de acuerdo en hacer igual para todos el tema de las utilidades.
Nosotros como sector empresarial lo que hemos dicho es que las utilidades sin duda es un beneficio que está en la ley y que se debe tomar en cuenta como una, digámoslo así, carga más, un costo más para la empresa, para el empresario, y el destino ya de las utilidades en definitiva es un tema que tiene que regularlo la entidad, la autoridad pública, en este caso el Ministerio del Trabajo.
Conversemos ahora sobre el cambio en la jubilación patronal. Este es otro tema también que ha generado incluso mucha polémica, ¿no? Actualmente el empleador paga una pensión mensual al trabajador cuando ha laborado en una misma empresa por 20 años o más de forma ininterrumpida. El cambio en la normativa, lo que se propone, contempla la creación de un fondo jubilar propio del trabajador que lo lleve conforme pasa a diferentes empresas y que podrá ser cobrado por el obrero independientemente, o por el trabajador, digamos, independientemente de donde labore. Es decir, así se cambie de empresa, ¿no? Que no esté continuamente en la misma, sino que así se cambie, esto se genere un fondo. ¿Cómo ve el sector empresarial esta posibilidad?
Nosotros consideramos que este es un cambio muy positivo desde el punto de vista en que va a permitir que los trabajadores, las personas, podamos movernos de institución en institución prestando nuestros servicios sin que se merme ese derecho a un fondo más grande de jubilación que debe ser constituido. Sin duda, lo que está ocurriendo ahorita, y ponemos un caso práctico, una persona que a los 18 años empieza a trabajar en una empresa, ya a los 38 años tiene derecho a una parte proporcional de la jubilación y a los 43 años, cuando está en plena vida productiva, podría incluso jubilarse. No nos olvidemos que la jubilación patronal fue incluida en el Código del Trabajo cuando no existía el sistema previsional, el sistema de pensiones que lo mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como es en todo el mundo. Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que tiene este fondo de retiro, esta pensión jubilar, al trabajador que ha trabajado, que ha prestado sus servicios más de 20 años. Y nosotros consideramos que esto debería ser justamente sustituido por un fondo más fuerte de pensión que vaya directamente al beneficio del trabajador una vez que cumpla su vida profesional. A los 65 años establece en este momento el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social acogerse al beneficio de jubilación y también con el pago de aportaciones que deben hacerse por diversos años. Entonces, consideramos que es positiva esta reforma desde el punto de vista en que se va a fortalecer el sistema de pensiones y de jubilación de los ecuatorianos.
Ahora, Pablo, entiendo que aún el gobierno no ha definido cómo se creará ese fondo jubilar, es decir, no se sabe todavía si debe crearse con solo los ahorros del empleado o deberá tener un aporte de los empleadores. ¿Cómo ven ustedes que sería la mejor forma?
Mire usted lo que ocurre en este momento, Gisela. Las personas, ¿no es cierto?, que elaboramos, que prestamos nuestros servicios en una entidad, tenemos que hacer un aporte al Seguro Social, pero el empleador también lo hace. De esta manera se logra integrar un solo aporte que va a distintos fondos de seguridad social. El fondo de salud, el fondo de invalidez, el fondo de viudez, el fondo de retiro de pensiones. Nosotros consideramos que debería entonces fortalecerse ese fondo de pensiones para que se establezca claramente que los trabajadores que hemos aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando nos retiremos, cuando cumplamos la edad y los requisitos previstos en la ley, podamos tener una mejor jubilación y poder gozar y disfrutar de los años dorados, los años a partir de los 65 años, ¿no es cierto?, en la tercera edad, de este fondo de jubilación más grande. Entonces, vemos que ahí podrían haber diversas alternativas. Una de las alternativas sería, por ejemplo, que exista un incremento tanto del empleador como del trabajador para fortalecer ese fondo de pensión, que nosotros hemos hecho algunos cálculos y algunas simulaciones. Ya en el pasado se empezaba a hablar de este tema, así es que podríamos tener una reunión técnica contando incluso con la ayuda y la experticia de la Organización Internacional del Trabajo en estos temas, que ha hecho una serie de investigaciones y de aportes para mejorar el sistema previsional, para mejorar el sistema de seguridad social y nuevamente esta pensión de retiro, que debe ser absolutamente positiva y buena para los trabajadores. Y no, lamentablemente, lo que está ocurriendo en este rato es que por este desincentivo que existe en la ley se desvinculan a trabajadores a los 18 años de prestar sus servicios.
Justamente ese es uno de los problemas más graves que afectan a los trabajadores en cuanto a la jubilación patronal, que lo que sucede en la práctica es que las empresas tratan de deshacerse de los trabajadores que están por cumplir los 20 años, cerca de los 20 años laborando, para evitar que alcance la jubilación patronal. Esta reforma podría, en cierta forma, evitar ese abuso que es muy común ¿de las empresas?
Esa es la idea, y yo no estoy de acuerdo con llamarlo un abuso, sino que es una atribución que tienen las empresas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, Gisela? Y pongámonos en un caso práctico nuevamente que es importante. Una persona, un taller de costura, una tienda de abarrotes o una industria, una empresa, una organización, tiene un trabajador y se queda con ese pasivo laboral. Y hay que hablar las cosas como son. Es un pasivo laboral que queda para el resto de la vida del trabajador y de la empresa. Esto ha logrado la quiebra de varios negocios, de varias empresas, a lo largo de la historia desde que se instituyó la jubilación patronal y sin duda es un riesgo para los inversionistas. Cuando hablo de inversionistas, son micro, pequeños, medianos o grandes. Es decir, es un riesgo que abarca todo empresario porque los derechos laborales, ¿no es cierto?, deben ser satisfechos y deben ser pagados no solamente por el empleador, sino incluso hasta por sus sucesores. Entonces, este es un tema que hay que tomar mucho en cuenta y sin lugar a dudas tiene que ser reformado en positivo, sin menoscabar los derechos de los trabajadores. Porque además, ¿cuál es la idea que nos ha dicho el ministro y con la cual obviamente eso es lo racional? Cualquier normativa va a ser efectiva desde el momento de su promulgación hacia adelante.
No va a ser retroactiva.
Quiere decir que todas las personas que ahora tienen sus derechos laborales se los mantienen. No puede ser retroactiva la ley.
Ahora, pero Pablo, volviendo al tema que usted se refería de que no es un abuso, sino que esto está generando muchos problemas a las empresas. A ver, cuando un trabajador pasa de los 10 años, yo creería que se entiende que es un excelente trabajador, por eso la empresa lo ha mantenido por tanto tiempo, ¿no? Y si sigue hasta cumplir los 18, bueno, es que se ha vuelto una pieza clave o necesaria para el desarrollo productivo de esa empresa. Y si lo botas a los 18, no ha de ser porque es un mal trabajador, sino que simplemente no le quieres pagar la jubilación patronal. Así las siendo empresas, claros.
Las empresas y las organizaciones no tienen como giro de negocio contratar para botar gente. Todo lo contrario, las empresas invierten, las organizaciones invierten en su personal y lo capacitan para que pueda seguir manteniéndose en su puesto, agregando valor a la organización y agregando valor para sí mismo. Entonces, eso es un tema muy importante. De hecho, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que existe también una movilidad laboral muy importante que se ha dado en los últimos tiempos. Tal es así que apenas el 5% de toda la masa laboral del país se beneficia la jubilación patronal. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que o hay desvinculaciones o hay movilidad laboral antes de cumplir esos 20 años o esos 25 años. Por lo tanto, esta es una institución, la jubilación patronal, que ya está sobre todo cubierta por el aporte que estamos haciendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, es importante hablar y analizar sobre este tema. Nosotros como sector empresarial lo que queremos es justamente debatir y analizar este tipo de modernización a la ley laboral, que lo que va a permitir es la dinamización del mercado laboral y sobre todo incorporar a ese 5.7 millones de personas que en este momento no tienen un empleo. Hay que generar entonces una serie de dinamizaciones y de cambios que permitan incorporar al sector informal de la economía al sector formal.
Pasemos al otro tema que no nos queda mucho tiempo, que es el de los nuevos contratos, ¿no? Que también estaría dentro de las posibles reformas o lo que más o menos se conoce de estas reformas. Con la actual legislación, el salario por contratos eventuales tiene un incremento del 35% del valor por hora del salario básico del sector que corresponda al trabajador. Eso dice la ley. En la reforma laboral, el gobierno planteará nuevas modalidades contractuales como el contrato por horas o contratos eventuales sin recargos y menos carga para las desvinculaciones laborales. Este punto definitivamente les quita un peso grande a las empresas, sobre todo aquellas que por la crisis han tenido que deshacerse de mucha gente porque ya no pueden más y les ha costado muchísimo dinero hacerlo. Era o quiebro más o menos, porque si no puedo desvincular, no puedo continuar produciendo. Entonces, definitivamente le quita un peso. Pero ¿cómo lo ve usted en los derechos del trabajador que por años se ha luchado porque aquellos trabajadores que tienen un trabajo por horas también puedan tener un tipo de aseguramiento?
Sin lugar a dudas, nosotros estamos a favor de toda la legislación que vaya en una dinamización del mercado laboral y que respete, y esto es un tema fundamental, se respeten los derechos de los trabajadores. Nosotros no queremos ningún tipo de precarización laboral como Cámara de Industrias y Producción o como Federación de Industrias. Pero lo que sí tenemos que analizar, Gisela, son los sobrecostos que existen, por ejemplo, en estos contratos que usted ha mencionado del 35%. Esto afecta directamente al micro y al pequeño empresario, al emprendedor, a todos absolutamente. Nosotros tenemos que lograr una legislación laboral que permita que no solamente las 70 mil empresas que están registradas en la Superintendencia de Compañías puedan contratar, sino que los demás, los más de 800 mil empresarios, microempresarios que existen en este país registrados en el Servicio de Rentas Internas puedan generar oportunidades de trabajo. Y que todos los emprendedores, que son mucho más, puedan justamente pensar en hacer crecer un negocio y en contratar por lo menos a una persona. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que pensar. No podemos pensar solamente en las empresas grandes, medianas o pequeñas, las que están registradas en la superintendencia de compañías, sino tenemos que pensar en el sector empresarial. La manera en la cual tenemos que generar empleo en el país es a través del fomento de la producción, y la producción se genera con inversiones. Por eso entonces es fundamental generar un ambiente propositivo, y el gobierno lo está haciendo. Es muy importante lo que se está haciendo en temas de competitividad, en temas de atracción de inversión extranjera, en temas de agenda comercial, que va a permitir justamente atraer mayores inversiones al país y de esa manera generar mayor producción. Las leyes son importantes, pero no son determinantes en el momento de generar empleo. La producción sí es determinante para generar empleos de calidad en el país.
Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que la empresa privada es justamente la mayor generadora de empleo, y hay que apoyar a que lo siga siendo, ¿no? Y que no sienta esa carga tan fuerte luego de la crisis tremenda que tenemos, y eso nos favorece a todos para que se genere más empleo. Pero también hay que cuidar justamente lo que usted dijo, que no se precarice el trabajo, que la gente trabaje en condiciones buenas para también tener un pan digno que llevar a su casa, ¿no? Porque el desempleo es muy grande hoy en el país. Muchísimas gracias.
Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Gisela. Un gusto estar con usted.
Agradecemos a Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes. Maximizamos los beneficios, minimizamos el riesgo y garantizamos tus resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país y conocemos tus negocios. Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo. Todos los viernes a las 8 horas por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a los $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNASEM Ecuador presenta Simbiosis Industrial SE, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así una economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 29 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Suzuki llegó a Ecuador y ahora abre su punto de exhibición en el sur de Quito. SZ Castor Sur, los mejores modelos del segmento. Suzuki SX4 S-Cross y el nuevo Suzuki Vitara All Grip. Llévatelo con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Además, recibimos tu vehículo como parte de pago. Encuéntranos en Avenida Pedro Vicente Maldonado frente a El Comercio o llámanos al 096-336-0036. Suzuki, the next level.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.es o llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros, ejecutiva, y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Aquí estamos para emprender juntos. Termalimex diseña, equipa y da valor a tu emprendimiento culinario. Visítanos y descubre accesorios y equipos profesionales con la mejor calidad y garantía del mercado.
Termalimex te acompaña. Síguenos en Facebook e Instagram o encuéntranos en Quito y Guayaquil.
Las quiteñas somos fuertes, emprendedoras y nos gusta ayudar a los demás. Hola, soy Estefanía Barreno y quiero invitarte a que seas candidata a reina de San Francisco de Quito. Ven y vive una de las mejores experiencias de tu vida. Supera tus propios límites y empodérate.
Reina, esta ciudad que no descansa, de puertas abiertas de tantas historias.
Ingresa a fundacionreinadequito.org. Inscríbete hasta el 23 de septiembre, porque la tradición continúa. Reina de San Francisco de Quito.
Francisco de Quito.
FM Mundo, estación oficial.
Hay días en los que todo sabe más rico. Las sonrisas se maridan con las texturas de tus platos preferidos. Y compartir es la mejor forma de deleitarte. Tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover te traen encanto a la carta. Disfruta todos los martes y jueves el 25% de descuento en los restaurantes que más te gustan. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es. Tarjetas Diners Club.
De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva.
Fin del espacio publicitario.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
Viernes, 8 horas, reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas, solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos con la información nacional a través de un comunicado sin firma de responsabilidad difundido este domingo por la Asamblea Nacional. Se defendió el contrato de $100,000 por el servicio de logística para reuniones, actos y ceremonias protocolarias, principalmente encabezadas por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. El servicio se ofrecerá por un año, según reza el contrato, en actos como posesión de autoridades, informe a la nación del presidente, visitas de jefes de Estado, presidentes de parlamentos y delegaciones internacionales. Santiago Salazar, coordinador general jurídico de la Asamblea Nacional, se refirió a este tema y argumentó que es un contrato que se ha suscrito en administraciones anteriores.
A mí me sorprende que por la desinformación que se ha originado en las redes sociales la Asamblea Nacional se encuentra en este momento aclarando un contrato que ha venido dándose todo el tiempo. En estas administraciones pasadas, desde el mismo Congreso Nacional, no entiendo por qué la desinformación en redes sociales. Debo comprender, obviamente, de que se da porque justamente no han leído el contrato, no han leído los términos de referencia, no han leído los pliegos. Entonces, al no leer todo el contexto de lo que significa esta contratación, obviamente cualquiera puede tener un comentario totalmente descontextualizado respecto a esta situación contractual.
Y el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, afirmó que Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo, deberá renunciar y además explicarle al país por las acciones irregulares, como justamente el contrato de $100,000 para la comida, justamente al que se refería en la nota anterior, y por el cual justificó una carta sin firma de la Asamblea Nacional. Y la asambleísta y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, informó sobre la investigación de INA Papers y aseguró que van a comparecer el expresidente Lenín Moreno, sus hijas, su círculo cercano y también algunos funcionarios. Aproximadamente 40 comparecencias. Escuchemos.
Aparece al expresidente Moreno, a sus hijos, a su círculo cercano y también a algunos funcionarios. Aproximadamente 40 comparecencias. Nuestro equipo de la Comisión de Fiscalización está confirmando estas comparecencias. Sabemos que el expresidente Moreno no se encuentra en el país y esperamos que al menos comparezca de manera virtual para explicar un poco sobre el caso de Inapaper. Sabemos que el caso de Inapaper está estrechamente ligado al caso Coca-Cola Sintel. Coca-Cola Sintel, que la empresa es una entidad que se financió con un crédito chino, ¿no? Cuando se anunció en su momento que iba a ser con crédito de PIB, sabemos que los créditos chinos en su momento se manejaban al menos con unos créditos bastante altos, unas tasas de interés bastante altas, y tenían una especie de regulación. Es decir, el tramo A se desembolsaba al Ecuador y el tramo B se depositaba en distintas empresas offshore. Y en este caso concreto, Gasolina Paper, se depositaron en empresas que constaban en Panamá y en Belice de propiedad del expresidente Moreno. De hecho, el nombre INA Papers responde a los nombres de las hijas de Lenín Moreno. Aproximadamente $18 millones se hubiesen depositado en estas cuentas offshore. Con ellas se hubiese pagado mobiliario en Ginebra, Suiza, donde el expresidente estuvo cumpliendo su representación en el Consejo de Discapacidades de las Naciones Unidas y también un departamento en Alicante, España.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, ya se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, en donde cumplirá agenda oficial y encuentros con importantes autoridades. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó la agenda que cumplirá el mandatario en territorio estadounidense. Lasso asistirá a un conversatorio con empresarios e inversionistas organizado por la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. El martes 21 de septiembre, Lasso participará en el periodo de sesiones número 76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El llamado a la integración, más allá de los discursos políticos, marcó la intervención del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, efectuada este sábado en México. En su discurso, el jefe de Estado reiteró su política de apertura comercial como eje para lograr la cooperación entre países.
Yo también estoy absolutamente comprometido con la integración latinoamericana, mucho más de lo que ustedes pudieran imaginar. La única y sutil diferencia es que yo busco una integración que vaya más allá de los esfuerzos que tradicionalmente se han hecho en esta materia. Quisiera...
El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, señaló que, salvo el programa de vacunación, el gobierno nacional no piensa cumplir con nada más de las promesas que hizo el presidente Guillermo Lasso cuando fue candidato. Lo dijo durante la Convención Nacional del Partido, evento que se realizó en San Borondón, provincia del Guayas. Escuchemos.
No, de los 4 años que ha presentado. Y leen y observan y analizan las declaraciones. Se van a dar cuenta que salvo el programa de vacunación, que hay que reconocer que lo han llevado a cabo con excelencia, No piensan cumplir con nada más. Están dando muestras de no querer cumplir con nada más. Y vamos a ir al grano. ¿Recuerdan la promesa de mano de hierro contra la delincuencia que hoy aterroriza al país? Ni el dedo meñique han levantado para hacerlo. ¿Recuerdan las 400.000 computadoras gratuitas, nuevas, con conexión en casa, con teleprogramas asimismo gratuitos de teleentendimiento, de teleemprendimiento y de varias disciplinas más? ¿Recuerdan los 40.000 puntos de internet gratuito y sin cable, los 600.000 equipos para todas las ciudades para controlar fundamentalmente la diabetes, la obesidad, la alta presión arterial? ¿Recuerdan los 300.000 almuerzos diarios, gratuitos, familiares, hasta que dure la pandemia? Nada de eso se dice en ese plan de gobierno, ni siquiera. Quiero ser claro, sería muy injusto a los 4 meses decirle dónde está todo esto. Pero no es injusto, es un reclamo justo decirles, ¿por qué no han empezado siquiera a hacer los trámites, las licitaciones internacionales para esto?
El pasaje del sistema de trolebús, la Ecovía y sus alimentadores subirá de 25 a 35 centavos de dólar a partir del próximo 1 de octubre, luego de que la Secretaría de Movilidad autorizara la prórroga solicitada por la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros. La entidad alista a las unidades de ambos sistemas de transporte colocándoles los adhesivos que distinguen a los automotores que cobrarán los 35 centavos. También calibra las máquinas recaudadoras con el nuevo valor y coloca información sobre el nuevo tarifario en las paradas. Alexandra Vela, ministra de Gobierno, reconoció el pedido de renuncia por parte del gobierno al actual director del Centro de Inteligencia Estratégica, Galo Robalino. La renuncia fue solicitada por el presidente de la República como consecuencia del conocimiento de una información relativa al comportamiento del señor Robalino en el tema de la no presentación de declaraciones de impuestos, reconoció Vela en una entrevista radial. Esta decisión parte desde una publicación revelada por Diario El Universo en la que señala que Robalino no ha declarado impuesto a la renta desde hace 12 años. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, aprobó el 30% de aforo en el cotejo entre Barcelona y Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. El Consejo de Vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de septiembre en el Estadio Banco Pichincha. Zapata explicó que la decisión se da luego de los análisis y recomendaciones realizadas por las mesas técnicas del COE Nacional. Escuchemos.
Queremos hacer un llamado a esta inmensa hinchada del Barcelona Sporting Club. Tal cual hubo un comportamiento ejemplar en los partidos de la selección ecuatoriana, pues esta sea la tónica en este partido, porque de esto depende las decisiones futuras en estas actividades. Estamos en el camino de la reactivación. Sin embargo, esta reactivación tiene que ser ordenada, segura, pero sobre todo con protocolos de bioseguridad exigentes que nos permitan cumplir con esos dos objetivos fundamentales. El primero, cuidar la salud de los ecuatorianos, y el segundo, la reactivación económica tan importante para el país.
El COE Nacional en la sesión de este lunes autorizó la solicitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto al incremento del aforo en el transporte interprovincial del 75% al 100%. Para el efecto, se deberá respetar el aforo autorizado sin sobrepasar la capacidad de las unidades de transporte, en estricto apego a los protocolos de bioseguridad sujetos al control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional. Esta medida será sometida a evaluación el próximo 4 de octubre.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes. Maximizamos los beneficios, minimizamos los riesgos y garantizamos tus resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país y conocemos tus negocios. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNESEM Ecuador presenta Simbiosis Industrial SE, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así su economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Lionel Messi se estrenó como titular en un partido de la Liga Francesa y como local en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, fue sustituido al minuto 75. El Paris Saint-Germain ganó 2-1 a Lyon. Messi fue reemplazado cuando el partido estaba igualado 1-1. El entrenador Mauricio Pochettino optó por sacar al argentino para dar entrada al lateral Hakimi. Ante esto, Messi se mostró sorprendido y tuvo un breve diálogo con el técnico antes de ocupar su lugar en el banco de los suplentes. En conferencia de prensa, Pochettino fue consultado por el episodio y respondió: "Creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos jugadores muy buenos. Tenemos que tomar decisiones en el grupo y luego en el partido, pensando en lo mejor para el equipo y para cada jugador. A veces las decisiones son positivas o no, pero por eso entrenamos, para tomar decisiones. Puede que les guste o no. Le pregunté a Messi cómo estaba. Me dijo bien, no hay problema. Eso es lo que nos dijimos el uno al otro", sentenció.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de...
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante todo septiembre, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, picaña o steak and fries. Todos están buenísimos, acompañados de papas saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.com. www.cristianoparrilla.es o llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
Regresa a clases con el CCI, el centro comercial de los que imaginan, de los que inventan, de los que inspiran al mundo. Aquí consigues todo lo que necesitas. Y además, participas por un kit de regreso a clases por cada $25 de compras. Pasa tu Discover y recibe triple cupón. Registra tus facturas en canjevirtual.cci.com.es. Aplican términos y condiciones. CCI. Siempre para
Estoy
ti.
Siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 8 gigas para toda navegación, por solo $7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.
¿Te imaginas tener un año de gasolina completamente gratis? Pero no de cualquier gasolina, sino de la nueva superaditivada Evolty de Terpel, que ofrece un mejor desempeño para tu motor, mayor potencia y reduce las emisiones contaminantes. Participa por un año de gasolina gratis, ingresando tus facturas a www.terpelecuador.com y por cada $10 de consumo de Super Evolty, obtén una oportunidad de ganar. Tendremos un ganador cada semana. Terpel. 15 años recorriendo historias en el Ecuador.
Deportivo Cuenca cumple 50 años y Banco del Austro presenta su tarjeta de débito Hincha Colorado Edición Limitada. En conmemoración por su aniversario, todo hincha colorado la debe tener. Una tarjeta de débito basada en los colores de su camiseta conmemorativa. Solicítala en cualquier agencia de Banco del Austro y lleva tu pasión a todo lado.
Intentado también proyectarlo, le quedó un remate adentro.
Del Auto, auspiciante principal del Deportivo Cuenca.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital, pero ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990328625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990328625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990328625.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la carta.
Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización aprobó la noche del pasado 17 de septiembre el inicio del proceso de interpelación contra el exministro de Energía, René Ortiz, por supuesto incumplimiento de funciones. La solicitud fue presentada por los legisladores Luis Almeida y Salvador Quispe.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Pedro Velasco, asambleísta por Avanza y también miembro de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Un gusto saludarle y para compartir con ustedes la información.
Muchísimas gracias. Asambleísta, la acusación de los asambleístas Luis Almeida y Salvador Quispe en contra del exministro de Energía, René Ortiz, se basa en el supuesto incumplimiento de funciones por los problemas en las facturas del consumo de energía eléctrica en el anterior gobierno y por los efectos derivados de la eliminación del subsidio al combustible. ¿Cómo se demostró el incumplimiento de funciones en estos dos casos para que la Comisión de Fiscalización aprobara el inicio de este proceso?
Para ubicarnos en contexto, Gisela, y para el país entero, quien califica primero un juicio político es el CAL. Uh-huh. Pasa ese primer filtro pidiendo un informe a la unidad de técnica legislativa, nos remiten a la Comisión de Fiscalización. La comisión lo que hace es abocar conocimiento, verificar el cumplimiento de los requisitos del 131 de la Constitución de la República, es decir, qué funcionarios pueden ser sujetos de un juicio político. Inmediatamente se da trámite, se aboca conocimiento, se califica y se notifica al funcionario. ¿Para qué? Para que dentro de 15 días plazo presenten las pruebas de descargo el funcionario interpelado o el exfuncionario interpelado, y los asambleístas interpelantes también presenten las pruebas de cargo. Es decir, nosotros todavía no podemos adelantar justificaciones o no del juicio político. Después de la contestación y de la evacuación del periodo de prueba, que nos determine si ha habido o no incumplimiento de funciones. Pero usted ha mencionado con acierto cuáles son varias de las causales. Hay algunas. El tema de la liberalización de los precios de los combustibles a precios internacionales. Está argumentando el de la eliminación de los subsidios que venía financiando el Estado ecuatoriano para el precio de los combustibles. El tema de la no focalización del diésel a ciertos sectores estratégicos en el país, que es importante también para saber a quiénes debe focalizar y a quiénes no.
En esa causal, asambleísta, justamente en la eliminación del subsidio a los combustibles, esa se dio, entiendo, a través de varios decretos ejecutivos. ¿Por qué esta causal sirve para enjuiciar políticamente a René Ortiz y no al expresidente Lenín Moreno? Digo yo porque él fue el que firmó los decretos, no fue el ministro.
Así es. Usted tiene toda la razón. Quien firma un decreto tiene que responsabilizarse por ello, y son decretos ejecutivos que salieron desde el Palacio de Carondelet. Sin embargo, la ley nos determina a nosotros hasta cuándo podemos ejercitar un derecho o una labor fiscalizadora de juicio político. En las constituciones antes de la vigente estaba previsto el que se lo puede enjuiciar un presidente o un expresidente de la República un año hasta después. Esto se eliminó y solamente queda constancia de que se puede hacerlo a través de los ministros y los asambleístas, que al inicio se los ha mencionado, Luis Almeida y Salvador Quispe, deben tener los argumentos como para demostrar, porque este proceso es como cualquier otro, demostrar con pruebas contundentes el que ha habido incumplimiento de funciones, y tendrán, al argumentar una de las causales, la que se ha mencionado, demostrar con pruebas por qué se incumplió funciones. Eso es lo más importante.
Pero justamente, ¿cuáles serían las funciones de rectoría de estos decretos que Ortiz habría incumplido?
No nos olvidemos que el titular de la cartera de Estado es el responsable de las acciones o de las omisiones que se haga o se deje de hacer en el ejercicio del cargo. Y cuando se hace lo que le manda la norma, se está actuando en derecho. Y cuando se hace o no se cumple lo que no manda la norma, se estaría violentando el incumplimiento de funciones.
¿Entonces tuvo responsabilidad directa el exministro Ortiz en los cobros indebidos a las planillas de luz?
Quien define la política energética es el titular de la cartera de Estado, y quienes la aplican, desde luego, ellos no pueden ser sometidos a un juicio político porque es la cabeza principal de las instituciones. El tema de los incrementos no justificados de las tarifas de energía eléctrica fue algo que escandalizó a todo el Ecuador, no solamente a unos sectores. No nos olvidemos que en épocas de crisis, de pandemia, la gente sorprendida recibía notificaciones de pagos altísimos, con el pretexto que se argumentaba de que como están pasando más en la casa, que ya no salen al trabajo, y que por eso se había incrementado escandalosamente. Y hay una causa concomitante con esta, que es la del incumplimiento a lo que establecía la ley de apoyo humanitario, que se emitió precisamente para combatir esos temas de crisis sanitaria, en donde se mencionaba de que no puede haber estos incrementos en los servicios básicos por obvias razones. Nadie estaba trabajando, nadie tenía recursos económicos, hubo desempleo, hubo despidos masivos, aparte de ello la crisis que no permitía atender ningún requerimiento. Por lo tanto, se van aglutinando varios de las causales como para anclarlas también en este tema del cobro desmedido de energía eléctrica.
Sin embargo, asambleísta, hace 3 meses el Pleno de la Asamblea ya decidió archivar otro proceso de interpelación en contra de el exministro Ortiz, impulsado por el ahora ex legislador, porque ya no es legislador, Denis Marín, entiendo, ¿no? Y fue archivado ese intento de juicio político, porque ahora sí se da pie a que se dé el juicio político.
Cuando se posesionó la actual asamblea el 14 de mayo, se demoró unos días el integrarse las diferentes comisiones permanentes y dentro de ellas la de la Comisión de Fiscalización. Cuando un exlegislador presenta una solicitud de juicio político, tiene que llegar con el curso normal, es decir, los plazos no se pueden suspender ni pasar. Y eso fue la causal por la cual la Asamblea, en base a un informe que remitió la misma comisión, decidió archivar este juicio político, primero porque no había el asambleísta interpelante, quien impulsaba el proceso, que eso es lo normal que tiene que existir. Como pasa en materia jurisdiccional, si alguien presenta una demanda, tiene que haber el impulso procesal de quien solicita o una acusación particular. Acá no había quien. Segundo, los plazos ya habían precluido, porque no podemos dejar en la indefensión, ni mucho menos dejar de lado la garantía del debido proceso. Tiene que haber eso. Y al haber precluido esos plazos, lo que se hizo es pedir a la Asamblea que archive. Pero eso no obsta a que puedan presentarse nuevo juicio político conforme lo han solicitado en la actualidad dos asambleístas en funciones, Salvador Quispe y Luis Almeida.
Asambleísta, tengo que cerrar, pero sí me gustaría terminar con el otro tema que también se aprobó y que es el calendario de comparecencias por los casos INA Papers, Coca-Cola Sinclair y universidades emblemáticas. Las comparecencias, entiendo que se convocó a 41 personas, entre los que están el expresidente Lenín Moreno, Edwin Moreno, Conto Patiño, y la fiscal Diana Salazar, entre otros, según entendí. ¿Cuándo se iniciarían estas comparecencias?
Interesante inquietud, Gisela. Hoy empezamos la comisión de fiscalización, nos instalamos a las 9:00 a.m. a recibir ya la primera comparecencia. En el tema de las universidades emblemáticas que las conoce el país, y especialmente recibimos hoy al interventor y al rector de la universidad, en la que nos ha aportado información sumamente trascendental.
¿De qué universidad? ¿Yachay?
Sí, la Yachay, escándalo, porque mientras se habla que actualmente un rector está cobrando una remuneración de $4,500, $4,700, en ese entonces se pagaba $23,000 a una autoridad y a otras mucho más, y ni siquiera hacían presencia en las instalaciones físicas de la universidad, lo hacían a control remoto, vía Zoom, desde países fuera del continente americano, y desde ahí administraban. De ese tipo de información hemos tenido, y yo he solicitado también hoy al presidente de la comisión que es necesario que hagamos una visita in situ para saber y corroborar, a más de la información que nos han proporcionado, de la documentación, también visitar el sector mismo de la provincia de Imbabura, en el cantón Urcuquí, para saber cómo está esta universidad. Solamente para citarle un caso, y de aquí seguimos con otras comparecencias de universidades, y lo propio lo vamos a hacer con el tema de INA Papers. Es un tema que no lo vamos a dejar, es un tema que tiene que aclararse a la luz del país, no solamente porque le interesa a la Comisión de Fiscalización. Tenemos que ver el tema de Coca-Cola Sinclair, que hace pocas semanas atrás también visitamos en la central hidroeléctrica para verificar en qué estado se encuentra. Y valga la aclaración para el país también de que estos desplazamientos no son financiados por la Asamblea, son financiados con recursos propios de quienes formamos parte de esta comisión de fiscalización.
Bueno, le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado y por toda la información. Muchísimas gracias.
A usted, Gisela, una buena tarde.
Una buena tarde. Agradecemos a Pedro Velasco, miembro de la comisión de fiscalización. Revisamos rápidamente la información internacional más importante. Pfizer y BioNTech dijeron este lunes que su vacuna contra el COVID-19 indujo una sólida respuesta inmune en niños de 5 a 11 años. Al menos 2.000 personas fueron evacuadas por la erupción del volcán situado en la zona de Cumbre Vieja, en la isla española de La Palma, uno de los complejos volcánicos más atractivos del archipiélago Atlántico de las Canarias. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su amable sintonía. Que tengan una muy buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes.